¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Por qué le han traído aquí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho, Babasa. Me alegro mucho por la banda. Estamos hoy en el Peregrino. Uy, se me ha ido la pinza. Estamos en el Pirata, porque empieza por
los Marqueses.
Sí, exactamente. En el polígono de Urtiza, en Alcorcón, en este lugar fantástico, estupendo. Como no puede ser de otra manera, rodeado de mucha gente, porque hoy pues sale mucha gente también a cenar, los amigos, los compañeros de trabajo, las familias, todo el mundo. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, donde atenderemos todas vuestras peticiones, o no, 601-604-470, ¿vale? Lo repito. 601-604-470, que tenemos WhatsApp, ¿vale? Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa? Audiencia, ¿eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? ¿Por qué te...
Nuestra querida Vero Aguilera, que hacemos el quiero.
Buenas noches.
¿Qué escuchamos?
Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars.
Uptown Funk, qué bueno. Mira, es buen tema este, ¿eh?
Es que a mí me encanta.
¿Te gusta, no? Me Ángel Moreno, ¿te gusta a ti?
Sí, el de Bruno Lomas ha dicho.
Bruno Lomas no. Mira, escucha, mira, verás. ¿Eh? Mira. ¿Ha visto? Dice stop y se para. ¿Ha visto? Sí. Impresionante. Bueno, no es Bruno Lomas. No, Bruno Mars es el que está acompañando
a... Es Bruno Lomas.
Bruno Mars.
Hombre, Lomas es la canción.
Vale, me estoy liando. Vale.
Qué bien hueles, Ángel. Qué bien hueles, tío.
¿Te gusta? He cambiado de colonia.
¿Ah, sí? ¿Qué tienes?
Estoy utilizando Convicto de Paco Rabal.
¿Convicto de Paco Rabal?
Convicto de Paco Rabal.
¿Será Invicto de Paco Rabán?
No, claro, no. Estoy convicto. Que huele a convicto, vamos, te lo digo yo, vamos.
Te has hecho un poco de lío, me parece, con la...
No, Paco Rabal.
Olero, hueles bien, pero dicho así, claro. le quitas la gracia.
Sí, le quitas la gracia, Ángel, de verdad. Sí, señor, y ahora que estamos ya justo llegando a Navidad, ya Nochebuena prácticamente.
En los días navideños, los cojones de butragueño.
Oye, espera, para todo, para un momentito, para todo. Espera un momento, tío.
¿Qué pasa?
¿Cómo vas a decir en los días navideños los cojones de Butragueño en plena Navidad, tío?
Está feo, está feo.
Que rima muy bien, hombre.
Ya lo sé, pero vamos a ver, Ángel.
No pasa nada.
No se puede decir eso, tío. No, pero, o sea, estamos en Navidad. No puedes decir los cojones de Butragueño así alegremente. ¿Me entiendes? No me parece bien.
No te gusta, pero yo lo he dicho con la mejor intención,
a ver,
¿eh?
En los días navideños busca otra rima que no sean los cojones de Butragueño para decir en los días navideños lo que sea, pero no los cojones de Butragueño.
En los días
tío.
Navideños comemos navideños. No sé, no, te pido perdón.
No, Ángel,
te pido perdón,
Ángel, ¿eh? Escúchame, te pido perdón. Que todos tenemos presente esa foto, de verdad, aquella foto de eso. Y va, entra, calza perfecto lo de los días navideños con los cojones de Butragueño. Eso calza.
Lo has hecho tú, ¿eh? Lo has hecho tú, yo no.
Ya, pero estoy...
¿Pero qué es eso?
Lo que no quiero es que se diga en este programa
así. Perdón, yo en mi ignorancia. ¿Qué es eso de los cojones de Butragueño?
A ver, hubo una foto que le hicieron a Butragueño hace ya muchos años, en la que él estaba jugando al fútbol en un partido... Y por el lateral de del pantalón se le salieron los atributos.
En el lateral del área se le y por el lateral del pantalón.
Se le salieron todos los atributos y hubo alguien que hizo una foto y salieron los cojones de Butragueño.
Pero
no por ello hay que mantener esto, ¿vale? Vamos a hacer un programa de Navidad, tío.
No es más bonito en los días navideños hay que ser risueño.
Por ejemplo.
No son todos sueños.
¿Te das cuenta? Y no necesariamente los cojones de Butragueño.
O que venga un extremeño.
Pido perdón.
Venga, vamos al lío, vamos al programa. Ay, Dios. ¿Ves? Si es que un día me vais a perder. No quiero corregiros. Ver,
pues, si quieres, como parte de mi culpa, te puedo contar una historia que me ha ocurrido esta semana. Un encuentro.
No viene en guión, ¿verdad?
No.
Pero, Ángel, ¿se te veían los
Butragueños? No.
No tendrá que ver con eso, ¿no?
No.
Si no, es por ir al baño un ratito.
Que pido perdón otra vez. Pido perdón a Emilio, a los oyentes, a Mariana.
Con que no digan más los días navideños, los cojones de Butragueño, me vale. Ya con eso me vale.
Ya esa era la última, ¿no?
Ya no lo digo más. Los cojones de Butragueño no volvieron.
Nunca más.
Y toma ahí, venga, otra vez.
A ver, vamos al tema que decías, algo personal, ¿no? Que te ha ocurrido.
Sí.
Que se me ha tenido un encuentro, digamos, en la tercera fase.
¿Con Butragueño?
No, pero muy relacionado con...
¿Con los cojones?
No, ahí sí estamos. Vamos a cambiar de tema.
Ya, perdón.
Me parece que te...
Es que era la única que no lo había dicho.
Me
picaba la lengua.
Te he dicho, perdóname, querida Verónica Aguilera, no vamos a repetir lo de los días navideños, los cojones de Butragueño. Vamos a decirlo más.
Vale, ya.
¿De acuerdo?
Ya pasó.
Por favor. Venga,
ya pasó,
vamos.
Ya
está. Esto se ha acabado el tema y ya es diferente. Venga. Ya no. Vamos a hablar. Entonces, te cuento el encuentro
pues, efectivamente,
que tuve.
El encuentro.
Exactamente. Bueno, con
has tenido un encuentro, digamos, en la tercera fase, porque es un encuentro muy importante para ti.
Sí.
Que te ha favorecido.
Sí, porque tú siempre, yo me he acordado de ti porque tú siempre dices, cuando la gente dice, he comido con el rey.
Eso pasa en el IFEMA.
Exactamente, dice.
En Fitur. Cuando es Fitur, que hay una comida para 4.000 y tal, y está el rey. Ahí sí, entre yo. He contado la anécdota que una vez me encontré con un señor que venía de allí y le pregunté, ¿qué tal está? Y digo, agobiado. Vengo de comer con el rey y digo, vale. O sea, él y otros 3.999 más que habían comido.
Y venía agobiado.
Así que, tócate los de Butragueño, ¿vale?
Bueno, seguimos.
Adelante.
Por eso, cuando te he pensado, se lo voy a contar a Mariano
por
Avero,
favor, por
y
favor.
A la audiencia, digo, mi encuentro no es como estos que tú has narrado. Este encuentro fue personal.
Personal e intransferible.
Sí.
Me lo ha quitado de la boca.
En la conversación solamente estaba presente la persona que...
Que hace la presentación,
que
digamos.
Hace las presentaciones. Sí. Es un íntimo amigo mío. Cierto. De hace años. Sí. Que trabaja con, o para, pero más bien con Florentino. Ya, he dicho el nombre.
Ay. Si es que la definición no puede...
Florentino Fernández. Sí. No.
Ángel cuenta los chistes del final hacia adelante.
Se
ha traicionado solo.
Bueno, este amigo mío trabaja, no en el Real Madrid, pero en la empresa constructora de...
Florentino.
En un cargo importante.
ACS.
Entonces, bueno, pues nos encontramos, entonces me dijo, ven Ángel, que era después de darnos un abrazo, me dijo, te voy a presentar. Estaba en un sofá hablando los dos, sí. No había más personas. O sea, que es una
comedia. Una peli de Chester, digamos.
Sí, un Chester. Chalo, faltaba Risto Mejide y si no, vamos.
Ya estaría.
Bueno,
ya estaría.
Chester es, históricamente no sí. Ha tenido a Risto Mejide hasta hace poco.
Claro, pero por eso.
Tampoco es.
A ver, era como lo de los cojones de Butragueño. Ay, perdón.
Bueno,
no repitas eso, por favor.
Perdón. Al final me levanto y me voy.
Que se me ha cambiado. Bueno, pues fue un encuentro donde me dijo, ven Ángel, que te va a presentar. Bien. ¿Sabes? Florentino, que estaba...
¿Y te presentó don Florentino?
Se levantó y le dijo, mira Florentino, wow. Te voy a presentar sí. al amigo, a la persona a la que debo trabajar en marca, porque él fue quien
lo propició un poco.
Propicié que entrase en marca en prácticas y terminó a ser su director de marca. O sea que tú fíjate.
Toma ya, tú.
Él. No, yo no. Yo me fui antes. Yo iba camino.
No le pasó lo que a un conocido mío que estaba en la zona de Almería en agosto, un 14 de agosto, estaba picando.
Qué fresquito,
donde los marqueses.
Picando estaba con un pico, haciendo una especie de zanja en un pico, pico y una pala haciendo una zanja. Larga, ya llevaba varios metros, ya unos cientos de metros hechos ya de la zanja. Sí. ¿Vale? Y entonces él miró así, tenía el pañuelo ese de cuatro nudos que se pone cuando para que no te el polvo no te...
Yo solo he llevado en verano, en mi infancia.
Para que el polvo no le manchara el pelo.
Yo qué pasa, que en vez de pañuelo me ponían un mantel, porque tengo la cabeza
grande. Entonces llevaba un pañuelo de esos de cuatro nudos puesto en la cabeza y entonces miró así para un momentito de lo que estaba haciendo con el pico y la pala. Y miró así para el cielo y vio el sol como pegaba en ese momento que estaba ahí dando caña a tope. Y se pasó la mano por la frente e hizo una reflexión. Él mismo dijo, joder, dice, llevo 16 años trabajando en esta empresa.
Ya son, ¿eh?
He tenido 4 ascensos. ¿De qué coño empecé yo aquí a trabajar, tío? Estaba dando la panza. Y tal, dice, a ver, es una reflexión que hizo el hombre. Bueno, vamos, continúa, tu amigo.
Espera, ¿de qué estábamos hablando?
Que fue subdirector.
¿Estábamos hablando de los cojones de Butragueño?
No,
eso
no
me ha ido.
Por favor, óbvialo, tío.
No, perdón. Obvialo. Bueno, es que se me ha ido. Estábamos hablando de mi amigo.
Que le gusta, es que
le
gusta.
Los cojones de Butragueño.
Oye, por cierto, y cuando termine esa historia, si queréis os cuento una historia de Navidad.
Sí, pero no mezcles historia. Ah, vale, vamos a terminar una y luego empezamos con otra.
Yo también voy a querer contar cosas.
Entonces... Bueno, ya yo te dejo tiempo. Bueno, entonces me presentó, le dijo, mira, la persona a la que debo estar en marca. Le dijo, mucho gusto. Y
te dio la mano firme, me imagino, ¿no?
Sí,
la mano
muy firme. Entonces le dijo, es también...
Tú se la diste firme también. ¿No? Ahora como hace siempre. No.
Bueno, me dejas contarlo porque es que me estás interrumpiendo.
Estoy preocupado.
Y ya me voy a olvidar de a quién has hablado.
Imagínate que tú vas, te presentan a Florentino Pérez y tú le das la mano como si fuera un lagarto de goma. La mano.
Mariano, coño. Yo todo lo tengo firme. Bueno, todo en mi cuerpo es firme. Ya que la mano también.
Hasta los dientes. Vale. Hasta los
por ejemplo. Por no hablar de Emilio. Digo, vamos a ver.
Venga, avancemos.
Entonces, me saludó y dijo, además, Florentino, él también trabajó en el diario Marca. Dijo, sí. ¿Y en qué época estuviste? Dije, pues, mira,
él te preguntó a ti, ¿en qué época estuviste tú?
Sí,
por saber si le habías dado algún palo o algo.
Claro,
¿no?
Sí, yo creo que iba por ahí. Dije, no coincidió con tu época, le tuteé.
Le tuteé.
Él me tuteaba, yo le tuteé.
¿Cómo tiene el huevo
de
tutear a Florentino?
A ver, si la persona que me presenta le tutea a él, yo no le voy a llamar de usted, don
pero
Florentino.
Pero si tú no le conoces.
Bueno.
Hombre, hay que mantener un poquito el protocolo,
si yo le digo don Florentino...
O haberle dicho su florentineza.
No, si yo le digo... Si yo digo don Florentino, me viene a la mente la escena del Padrino y digo, ya. Don Florentino, quiero venir a pedirle un favor. Y entonces como...
Y se rascó aquí. Debajo de la mandíbula se rascó un poco y dijo, ay, no
va a venir en papel.
No has querido ser mi amigo.
Bueno, voy a contar la...
Dale, venga.
Entonces
venga.
Me pregunto, ¿en qué época...
La historia.
Voy a contarla,
venga, adelante.
Gracias, Vero, por ponerme en situación. Entonces, entré en el 77 y...
Una pregunta.
Bueno, no, si al final a ver, no, nos dan las uvas. Escucha, y nunca
Ángel, para ponerme en situación, no solamente yo, sino a los oyentes, ¿vale? O sea, Ellos están sentados en esa especie de Chester.
Sí. No voy a decir dónde porque no,
no, no, no, los marqueses.
No interesa, pero están sentados en un Chester. Sí. Digamos, don Florentino Pérez hablando y con tu amigo.
En dos Chester distintos.
Ah, dos Chester. Pero, o sea, dos Chestercitos.
Dos Chestercitos, no grandes, pero estaban solos, pero pegados. O sea, era estaban apoyados. Vale. Uno apoyaba el hombro izquierdo, Florentino, sí. Y Juanjo apoyaba el
hombro derecho.
El hombro derecho. Entonces estaban como a un metro de distancia.
Claro.
Y ahí entre ellos en medio.
Perfecto, vale. Estaban los dos sentados, con lo cual, supongo, ¿no?
Bien. Se levantó mi amigo a darme un abrazo.
Se levantó tu amigo, te dio el abrazo y te dijo...
propicié su entrada el día de Marta.
Te voy a presentar a... Y don Florentino se levantó.
Sí, inmediatamente. Como un resorte.
Qué nivel.
Claro. Entonces, ya puedo...
Te dio la mano.
Me dio la mano. Firme.
Sí.
No, un beso no.
No le besas.
No.
¿Seguro?
Hasta ahí no me atreví.
No, es que Ángel es muy cariñoso. Vale, ya, pero no, siempre le besa.
No me atreví ni siquiera a darle un abrazo ni a darle la mano y tocarle el hombro a la vez, que también...
Sí, es un síntoma de amigo. De
confianza, pero es la primera vez que yo estaba delante de Florentino.
Pero confianza, y me está diciendo que le tuteaste, joder, macho. Sí,
bueno, a ver. Entonces le dije, no, yo trabajé del 77 al 92.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Y
dijo, entonces a mí no me has...
Sí.
Bravo, entonces, maravilloso.
Le dijo, felicidades.
Sí, felicidades. Y mi amigo le dijo, Florentino, Ángel es un periodista de la vieja escuela.
De raza.
La vieja escuela de raza. De,
sí, sí, sí.
De,
¿qué es? ¿Pastor
de
alemán?
De pelo en pecho de...
Perdón. Eso de raza, pastor alemán.
Es un periodista de raza.
De raza. O sea, con muy firme, con dos, como lo de Butragueño. Conozco gente que es de Butragueño.
No repitamos,
por favor.
Bueno.
No vuelvo a decirlo más. No repitamos
perdóname,
de los cojones de Butragueño.
Se me está escapando,
Por
mía.
Favor.
Se me está escapando.
Madre todo el rato mía. Con el tema.
Entonces le dije, no, ahí está, en el 92. Y dice, y mi amigo le dijo, eso le ha dicho, Ángel es un periodista de raza.
De raza.
Con dos buenos puestos como los de Butragueño.
Sí, bueno.
Entonces, y él dejó marca. Y se marchó de...
¿Dejaste marca dónde?
En el corazón.
En el paseo de Recoleta.
Ah, no, marca el periódico. Ah, perdón. No, que...
Ay.
Estaba escuchando y dejó marca, digo.
Qué difícil es contar una historia.
Hay gente que te deja marca.
Sí, sí. Qué difícil es contar...
A mí me he dejado un arañazo en la espalda una vez.
Uy, sí.
No veas.
Qué difícil es contar una historia hilada en este programa.
Adelante.
Es que ya no sé por dónde voy, a ver.
No hace falta, venga.
Bueno. Como que no hace falta, es que si no hace falta,
claro,
no lo cuento.
Pues tú ya sabes la historia, o sea, quiero decir, para nosotros es novedad, pues
se
pero para mí ya no.
Se me va. Entonces, mi amigo, vuelvo a repetir, dijo, Ángel es un periodista de raza.
Sí, de raza.
Y Florentino asintió, dice, bien. Dice, y él en el 92 se marchó de marca y se dedicó a la televisión.
Seguro que dijo de raza, no diría con... Oh,
madre mía, anda que... Pero eso será importante hoy.
¿Te acuerdas de eso perfectamente? Dijo de raza.
De raza, sí, de raza. Y entonces, no, a la antigua, o sea, de raza antigua, o sea, de los que... Y entonces, se dice...
Son como los pisos de renta antigua, más o menos.
Ahora vamos a hablar de la renta antigua,
No, venga, vale.
No me quedan uñas, ¿qué pasó?
Es lo que yo quiero terminar, pero si me estoy deseando para ir al baño.
Venga,
pero no puedo. Que me tengo que dar un poquito de convicto y...
Que me ha dejado un poco descolocado que putearas a don Florentino.
Sí, no, bueno, claro. Entonces, espera... Me está un poquito de efecto colonia, porque me huelen los alrededores.
¿Cómo dices que se llama la colonia?
Convicto de Paco Rabal. No, es que me sale fatal. Paco Rabal. Paco Rabal. Bueno, a ver, no sé, se me va a ir. Bueno, entonces ya dijo, se marchó de marca para... Es que ya no sé dónde estoy en la historia.
No, que tú propiciaste la entrada de tu amigo en marca.
Sí.
Él se lo traslada a don Florentino.
Sí.
Florentino se siente... Muy bien, por esa, esa accesibilidad que tú tenías en ese momento. Y te saluda. Bueno, pues encantado, ¿no? Y dijo, este es Ángel Moreno, diría.
Sí, claro. Ángel Moreno,
Y tú le diste la mano a don Florentino. Sí. Firme. Pero no como un lagarto de plástico.
No, con dos.
De goma.
Como lo de Butragueño, digo. Pero eso.
Firme.
No salimos del bucle.
Bueno, firme.
Bueno. Y ya le dijo mi amigo...
¿Qué le dijiste? ¿Encantado o eso?
Ay, madre mía. Hazte como volver al principio.
No, pero ¿tú qué le dijiste? ¿Encantado, es un placer o qué le dijiste?
Y yo qué sé, Mariano, no me acuerdo.
¿Algo le
dirías? Ya no sé si he visto a Florentino en mi vida. si he estado con un Chester, me he fumado un Chester.
La gente que está escuchando no se lo va a creer.
Pero ¿cómo se lo va a creer?
Está dándole tanta vuelta que la gente no se lo va a creer.
Si la gente no va a saber de qué estoy hablando.
Y luego encima han metido lo de los cojones de Butragueño un montón de veces que la gente dirá, cuidado con él.
Ahora no va a saber de qué estoy hablando. Es que no sé. Es imposible. Bueno, mi amigo, repito, le dijo. En el 92, Ángel
dejó
marca y se dedicó a la televisión. Dice, porque no sé si sabes, Florentino, pero Ángel, que está aquí, mi amigo, es el creador de Tómbola. Dice, y ya le tuve que decir, bueno, y le conté los 47 programas a Florentino, que el pobre Florentino me miraba como diciendo...
Todos los que habías hecho.
Todo, gente con Chipa, Ancagua, Abanibí, con Mariano, Abanibí, con Mariano. Me acabo de pegar un golpe con la nariz, micrófono. Después, Abanibí, los 47...
Todos los programas le dijiste a don Florentino.
Él asentía con todo.
Y él aguantó ahí.
Y dice, está bien. Y luego le dije, pero Florentino, detalle también importante, soy del Madrid. No madridista, que no es lo mismo. No es lo mismo.
Tu vida en propiedad del Real Madrid, digamos. Cuando tú dices soy del Madrid, es que el Madrid te posee.
Claro, es que los Madrid... La diferencia entre del Madrid y madridista, luego te la cuento.
Vale.
Es muy fácil, pero es importante.
Lo voy a apuntar aquí, vale.
Sí. Bueno, entonces le dije,
soy socio. Lo estoy apuntando, Ángel.
Sí. Ah, vale.
Y del Real.
Apunta Madrid. Que esta historia tiene un final. A ver, espera.
Vale.
Bueno.
Entonces, ¿tiene final esto?
Sí, sí. Entonces le dije, Florentino, también soy del Madrid. Porque mi padre me hizo socio en 1961, me di de baja en el 86.
Qué feo eso, ¿eh?
Sí, porque trabajaba en Marca y un periodista entonces no podía trabajar en Marca.
Sí, en día da igual. O sea, bueno, que los periodistas son de bufanda.
Ahí Florentino puso una cara como diciendo, te entiendo. Pero no hizo más comentario para que no...
Claro, no hay que hacer eso. Ten en cuenta que Florentino es de Piscis.
Claro, que sí.
Como yo.
Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver en la conversación?
Tenía que colarlo, Ángel.
Y lleva gafas como yo ahora también. Vale, bueno. Bueno, entonces ya le dije... Y luego ya volví a hacerme socio en el 2000 y sigo siendo abonado. Entonces, esto ocurrió el domingo, jugaba con el Villarreal.
Sí, sí.
Y me dijo, Ángel, ¿vas a ir esta noche entonces al campo? Y digo, no, porque los abonos los tiene mi yerno y su tío y mi nieto.
¿Y su tío de quién?
El tío de mi yerno, no de Florentino. Anda,
A ver, tu yerno y el tío de tu yerno. ¿El tío de tu yerno qué te sería a ti?
Mi tiyerno.
No,
yo qué sé. Algún
parentesco tienes que tener. Aunque sea político,
¿qué voy a decir?
Ángel,
yo veo muy feo el tráfico de abonos.
Sí.
Y que encima se lo digas a Florentino.
A ver si vas como un tráfico
de. Ángel, escúchame. Eso es como si a mí me presentan a don Florentino, que yo me pongo de pie, evidentemente.
Me vuelvo a sentar, me pongo de pie, me vuelvo a sentar.
Y me dice, mira, don Florentino, y yo le doy la mano, se la doy como un alicate en la mano, fuerte, dura. Como para.
Tú dásela como quieras, pero
con
ya
te. Firmeza para que don Florentino diga, qué fuerte es. Vale, claro. Le doy la mano fuerte y tal. Pero inmediatamente después le digo, soy del Real Madrid. Y tengo un abono.
Cuéntalo tú,
digo,
yo me voy.
No, y le digo, tengo un abono que en realidad no es mío, de un amiguete. Y yo voy ahí, hago la 314 y me cuelo por todo el morro.
Yo no pago el abono del Madrid.
Eso,
tampoco.
A ver, don Florentino, que evidentemente es un hombre educado, no te habrá dicho nada.
No.
Pero no es para ponerte al caldo.
Si no estuvo.
A decir, pero ¿cómo es?
De hecho, no estuvo conmigo Florentino en ningún momento. No sé. A ver, bueno, ¿puedo seguir?
Sí.
A ver.
No veo bien el planteamiento, de verdad.
Me estoy acercando tanto al micrófono que me estoy pegando las leches con el micrófono.
Me encanta cuando Ángel vive una historia y para contarla nos la recuenta Mariano y la entendemos ahí.
Claro. Bueno, entonces, esta conversación, señores oyentes, fue de 10 minutos, no los 20 que llevo contándola. Sí. Fue de 10 minutos, pero claro, como Mariano me...
Pero tú le dijiste a él que tú usabas el abono.
No.
Usabas ilegalmente el abono de tu cuñado.
Es libre, el abono es libre. El abono
que él comparte con su padre, ¿no?
Con su tío.
Con su tío.
Pero que eso es libre.
Vendría a ser el tío de él, que sería tuyo.
Ya te he dicho que yo que sé. Pues es amigo mío.
Es sobrino familia. De tu yerno.
El tío del yerno.
Y es tío abuelo de mi nieto.
Y es tío abuelo de tu nieto.
Entonces,
¿contigo qué relación tendría?
Porque somos tío, él, yo soy abuelo y es tío abuelo, aunque le llama abuelo porque es como un abuelo para Nicolás.
No, pero sería un, a ver, sería un tío abuelo, pero digamos,
madre mía,
¿qué relación tenéis vosotros? O sea, ¿tú con este hombre tienes alguna relación? Sí. Quiero decir, en la vida, en la convivencia normal.
Sí. A ver, si dos cuñadas son concuñadas, sí, podríais ser con tío abuelos.
No, porque con, yo no soy tío abuelo de Nicolás, soy abuelo.
O sea, él sería abuelo contigo, no, una cosa... abuelo contigo, ¿no?
Sí, sí, contigo, sí.
No lo sé.
A ver si Florentino va a ser el padrino de mi nieto, claro, no lo sé. Bueno, sí,
pues entonces... ¿O el tuyo?
Ya, bueno, sí, no, sí. Bueno, entonces, entonces me dijo, no, no vas a ir al fútbol. Digo, no, porque lo tienes. Y digo, aparte, dice, ¿qué? Dice, la verdad es que en casa se ve muy bien. Y dije, pues sí. Digo, sí. Dice, pues es, dice, yo estoy muy ilusionado porque hoy cerramos el campo, que ya lo probamos contra el Getafe, pero hoy ya se puso, o sea, se cerró todo el
estadio.
O sea,
que tú te enteraste de lo primero que se iba a cerrar el campo. Porque yo luego escuché las noticias en varias emisoras.
Exclusiva.
En la cadena hermana escuché la noticia de que, dice, tenemos una exclusiva y tal, se va a jugar con el techo cerrado.
Esa me la dio a mí Floren, el Tito Floren, me la dio...
Cuidado, el Tito Floren.
Yo le llamo así. No, a él no se lo dije. Entonces le dijo, pues
estoy tomando muy, una pasta.
No, estoy muy ilusionado con el estadio porque ya los socios van a estar más calentitos, se va a ver muy bien. Dice, pero te entiendo. Y ya nada, pues después de 10 minutos, ya digo, muy cariñoso.
¿Qué entendió él? ¿Que no ibas?
Que yo le dije que no iba a ir al fútbol por la noche.
Y él dijo, ¿lo entiendo?
Sí, porque en casa se ve muy bien.
No, me parece bien.
Y porque los abonos ya he dicho que no los tengo yo. Sí, que fuera. No es que yo... Ponga el abono del césped.
Si fuera otro equipo, vale, pero al Madrid...
Lo tiene el tío abuelo de su nieto.
Madre mía.
Don Florentino ahí.
Bueno, entonces, ya dicho lo cual, dice, bueno, Ángel, me alegro mucho de haberte conocido, ha sido un placer, y me alegro que te haya ido bien tanto en marca
como
en la televisión. Y ya dije, bueno, os dejo solos y ya me marché.
Le comentaste que... Eres la auténtica estrellaca de este programa de Mentes Peligrosas.
Hombre, claro. ¿Cómo se me va a escapar a mí?
Ante ese hecho, que él que te comentó.
Cara de estupor.
Cuando digo él, digo su florentineza.
¿Quién?
Su florentineza.
Digo. Ah, sí. Puso cara de estupor.
Estupor.
No me lo creo. Dijo. Pero vamos.
Dijo, no me creo, que no se creía que estuvieras en el programa... O que fuera la estrellaca.
Yo creo que más, las dos cosas. Yo creo que estuviera y que fuese la estrellaca. Pero bueno, me volví a dar la mano.
Tampoco vamos a hablar por... O sea, a ver, no vamos a hacer como de todos los periodistas deportivos últimamente, que como no tienen entrevista, dice, está pensando que no sé qué, saben hasta lo que piensan.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, pero no. Pero él estuvo muy cariñoso y ya al final me dijo, bueno, pues ha sido un placer conocerte. Lo que no le dije, que se lo tenía que haber dicho, es decir... Florentino, dentro de 2 años nos volveremos a ver la cara porque me tendrás que imponer la medalla de plata y brillante del Real Madrid porque cumplo 25
años,
ya. Sí. Seguidos, pero que si juntásemos los otros 25, podía tener ya la medalla de oro, Mariano. La medalla de oro y brillante.
Podrías presentarte a presidente del Real Madrid.
Hombre, sí, lo único que falta son los aguades. Pero por unos cientos, por unos cientos.
Te hago yo ahí una 3-14 ya.
Vale. Pero nada, fue una...
Digo yo.
Sí, pero tengo que decir ya en serio, totalmente serio, Florentino, una persona tremendamente amable que me demostró con la presencia que al lado de mi amigo en ese momento, me demostró que aparte de ser un gran presidente del Real Madrid, es una bellísima persona y que sabe estar en los momentos buenos y en los más duros.
Así que
un aplauso para Florentino.
Sí, señor. Ahí está el aplauso para don Florentino.
Bueno, y si quieres, ¿te imaginas tú lo que podía ser grabar Mentes Peligrosas en el centro del campo del Bernabéu?
Hombre, no lo descartemos.
No, tampoco.
No lo descartemos. No. Grabar Mentes Peligrosas en el Bernabéu.
Restaurante que tienen allí.
No,
el restaurante, césped. Sí, ahí no hay problema.
No, el césped.
Pero él dice
arriba,
el césped,
arriba del todo.
En el centro del...
No, el centro del campo.
Ahí,
hombre,
por donde
el
rueda
del campo,
el balón.
Sí. Igual, si, o sea, no le ponen el techo, hace por fresquito.
Por donde pasó Zidane, por donde pasó Benzema y por donde pasaba Jude Bellingham. O sea que... ¿Quién lo sabe? Pero eso sí, la estrellaca del programa tendrá que estar. Porque quien conoce a Florentino, ¿quién es? Decidlo todo, ¿quién
eres
es?
Eres tú.
Ah,
eres tú,
bueno, reconocerme ese mérito. Porque sí, aquí sí. No totalmente. Se me reconocen los méritos, Aquí
no,
llevo mucho
parece...
tiempo en Mentes Peligrosas. No,
sí.
No, espera. Ahora, no, es que estoy muy cansado, Mariano, porque aquí no se me reconocen
Ángel,
los méritos.
Ángel, si tú eres una persona importante, ya per se ya eres una persona importantísima.
Y voy a decir más. O sea,
pero, antes de que meta la gamba. si tú eres ya una persona importante, per se. Vale, ya conociendo a
no, Ángel Moreno, no per se.
Bueno, Ángel Moreno. Ah. Conociendo a don Florentino Pérez ya. Es que te sales del parchís ya.
Pero vamos, es que ya... O sea, añado... Si yo...
O sea, ya podrías decir hasta en los días navideños los cojones de Butragueño y nadie te diría nada.
Mira, ni yo tampoco.
Después, dos días los cojones de Butragueño, sí. Los cojones de Butragueño no lo voy a mencionar, que pido perdón desde aquí por haberlo dicho.
Muy bien, Ángel.
Pero después de haber conocido...
Queridos amigos, queridas amigas, Ángel Moreno se acaba de disculpar por decir en los días navideños los cojones de Butragueño. Es lo que ha dicho y él se se aparta de tenemos que ir indefectiblemente a las horarias, Ángel. Luego, si quieres, seguimos con este tema. O no, vale, como tú digas. Pero vamos, que volvemos en un pispar desde aquí, desde el Pirata. Estamos
donde los marqueses.
Efectivamente. Que ni os mováis, ¿vale? Que volvemos ya. ¿Cómo vas a decir lo de los cojones?
Bueno, que yo pido perdón.
Pero queda muy... Es que queda muy...
Total, muy chavacano. Sí, vemos la foto ahí con todos los cojones. Bueno, ya, vale, decir eso, tío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes y ahora tenemos que ir a la escaleta porque es que si no se nos va a tener mucha plancha y no...
En fin, ya me da colonia, puedes hacer lo que quieras.
Ahora viene la sección de nuestro querido Vicente Renovel.
¿Te atreves a explorar los límites entre la realidad y lo desconocido? ¿Buscas respuestas más allá de lo visible? Entonces no puedes perderte Fenómenos para Anormales. Sección de Vicente Renovel, que te sumergirá en el oscuro mundo de lo inexplicable.
Tráfico de órganos. Basado en hechos reales. Recibí un chivatazo sobre una posible red de tráfico de órganos que había comenzado a operar en España. Mi contacto en la policía secreta quiso compartir esa información conmigo para hacerme partícipe de la investigación. Al parecer, una secta satánica llamada Los Nosferatu captaba adeptos para después vender sus órganos al mejor postor. Los incautos eran atraídos fácilmente. Un hombre reparte publicidad en la calle. En el anuncio se ofrecen los servicios de un curandero que te quita el mal de ojo, cura dolencias, hace rituales de amor para conseguirte a la persona amada.
Oye, esto interesa.
Hombre, a mí, cuéntame
lo
nuevo.
Si he leído en un paquín, ya dices tú, voy a ir. Claro.
Una vez contactas con ese supuesto curandero o curandera, te dan la posibilidad de entrar en una hermandad secreta donde se hacen todo tipo de rituales que te garantizan la vida eterna. Te dan drogas, alcohol, hay orgías sexuales, todo tipo de bacanales.
Vaya.
Y te ofrecen la posibilidad de concederte un poder especial sobre el resto de los mortales haciendo un pacto con Satán.
O sea, eso es...
¿Y la dirección? ¿Cuál es la dirección?
No, Fausto, espérate, secreto, ha dicho que es secreta.
No, ahora se lo voy a decir. Dichos rituales tenían lugar en el camino viejo de Leganés sin número, junto a Boca de Metro.
Anda.
Ahí te ha quedado.
Esa dirección me suena.
¿Y a mí?
Mi misión sería la de infiltrarme en la secta. Mis amplios conocimientos sobre ciencias ocultas, brujería, misas negras, rituales satánicos y fenómenos paranormales.
Y medicina.
Medicina.
También más.
Me allanarían el camino en mi investigación. Durante una semana anduve por todas las paradas de metro, desde el intercambiador de Plaza de Castilla hasta Gran Vía.
Joder, ¡qué valor!
En un momento dado conseguí encontrar un cartel en el parabrisas de un coche. Era una simple fotocopia en la que ponía: Maestro Sakama, gran ilustre vidente mágico africano con rapidez, eficacia y garantía. Experiencia en todos los campos de alta magia. Soluciona cualquier tipo de problemas, por difícil que sea.
Fíjate.
Ya te digo.
Protección contra el mal. Vaya. Enfermedades crónicas, diabetes, problemas con la justicia, depresión, amarres, negocios, recuperar parejas, quitar hechizos, encontrar y mantener puesto de trabajo, atraer a personas queridas, limpiezas, quitar mal de ojo, mala suerte,
para
romper ligaduras, oh, impotencia sexual, ayuda, wow, ayuda para exámenes,
un todo a 100.
Suerte, wow, resultados garantizados al 100% qué en maravilla, poco tiempo. Digo.
Menudo si epígrafe, quieres, tío.
Ya espera, ves, que no ha terminado. Sí. El eslogan. Si quieres conseguir una nueva vida y todo lo que te preocupa, llame usted. Recibo todos los días de 8 a 22 horas.
Bueno,
madre,
oye,
mía,
eso
con
estaba,
todo esto, ¿cómo no vas a caer?
Estaba, todo esto estaba, madre, en el parabrisas de un coche.
En un pasquín.
Madre
un,
mía.
Sería una letra muy pequeña.
Sí, sí.
Oh. O sea que o algunas buscar, personas no la leemos, eso.
Claro, claro. Lo que yo no sé es qué hace la gente perdiendo el tiempo yendo al médico, teniendo al maestro Sakama, claro, que claro, te garantiza el 100% de éxito.
De éxito,
yo garantiza, creo que esto debería, claro, estar prohibido porque no debe ser, claro, verdad. Creo que no debe ser verdad.
Sí, sí.
Bien, estaba claro que era lo que estaba buscando, así que me puse en contacto con el supuesto vidente africano y pedí una cita.
¿Te fue fácil llegar ahí?
Señor, dejé un mensaje en el contestador y a los pocos minutos me llamó una mujer que decía ser su secretaria.
Ah.
Le expliqué que debido a mi edad tenía un problema de impotencia y quería una solución.
Sí.
¿No?
Me escuchó muy
atento. Ojo, sí, dentro de la ficción del personaje.
Estaba fingiendo. Estaba,
claro,
fingiendo.
O sea, no. ¿Qué te va a pensar?
No.
Es impotente. No.
Piense. Yo tengo, claro, a veces bien, tengo que sacrificar mi reputación,
claro, se hace
para
pasar,
poder infiltrarme.
Se hace pasar por impotente, que es muy difícil eso.
Claro, hombre.
Claro.
Hay veces que no, vamos, no puedes.
Claro, el caso es que me escuchó muy atentamente y me dio cita 2 días después.
Oye, mejor que la seguridad social.
Una vez allí me llamó la atención que se tratara de un piso normal y corriente, un tanto humilde para un gran maestro, pero eso era lo de menos. Lo que yo quería es entrevistarme con el vidente.
Sí, Sakama, ¿no?
Sakama. La mujer me hizo pasar a una habitación a modo de consulta donde se encontraba el ínclito. Me senté frente a él.
¿No era Sakama?
El ínclito quiere decir de la persona de la que hablamos. Sí, señor.
Perdona.
Este es un programa cultural y me debo a mi público, claro, sí, sí, a mis oyentes.
Claro.
Me senté frente a él. Sí, quería añadir algo.
No, el extenso vocabulario que tienes.
Claro, es que es tan vasto, tan vasto.
Claro, se nos va un poco el fin.
Bueno, como os iba contando, me senté frente a él y le expliqué mi supuesto problema. Sin mediar palabra, ojo al dato y escucha atentamente, Ángel, que esto te interesa. Sin mediar palabra, me dijo que me desnudase y que me tumbara en la camilla. Donde examinó. Música de tensión. Donde examinó mis genitales sin guantes ni nada. Y después.
¿Qué hizo? ¿Cogerlos al peso?
Eso es. Roció mis partes con una especie de líquido con una mezcla de hierbas aromáticas.
Sí.
Luego me dijo que me levantara. Se encendió un puro, aspiró profundamente y me echó el humo en la zona afectada.
O sea,
me humeó.
Los huevos ahumados.
Eso es. Finalmente me pidió que saltara 4 veces y que me vistiese.
¿Que saltara 4 veces?
No sé para qué. No sé. Tengo que reconocer que
hubo
un momento en el que pensé que iba a cortarle el cuello a una gallina o algo así, y como animalista, pues claro, la investigación podría haber sido al traste, claro, ya que no iba a consentir que maltratase a ningún animal delante de mí.
Cuando entraste, pregunto,
dime.
Un agente que cuando entra, o sea, quiero decir, los agentes estáis acostumbrados a cambiar de identidad, lógicamente,
claro,
para infiltraros,
claro,
lógicamente.
De hecho, soy actor también, y
también
puedo
eso te
compaginar,
vale,
claro, yo entré allí con cara de tonto.
Claro.
Que los que están acostumbrados, que vayan tontos a eso.
Cuando,
pero bueno.
cuando tú entras allí, sí. Me imagino lo primero que haces es hacer una
un oteo.
O sea, sí, te fijas en todo lo que hay, claro, por si hubiera fotos de Cuenca, porque hay veces
por
que
ejemplo,
te puede decir...
Por ejemplo, por si me pone mirando a las fotos.
Exacto.
Claro, claro. Sí, yo lo miré y había pues temas africanos, sí, alguna, pero cosas de Baratija, ¿no? De las que van vendiendo.
Ojo,
por
que
las
en
playas,
África de repente... son fotos del yo qué sé, el Kilimanjaro. Allí en África te dicen, te voy a poner mirando para el Kilimanjaro. ¿Entiendes?
Claro, no es Cuenca.
No es Cuenca, quiero decir.
Tanzania.
Esto hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, total, que me pidió 100 euros por los 10 minutos de consulta,
sí,
y me dijo que ya estaba curado.
Anda.
Pero que si persistía el problema, me sí, pasara a verle.
Claro.
En ese momento, ha visto el ya me había sacado 100 pavos. Pero bueno, la,
y te había visto
esto
saltando.
Lo paga la productora. Lo paga, claro, la productora, sí, Ángel, tampoco te preocupes. En ese momento aproveché...
Además de eso no tenemos recibo porque además lo cobran
ahí
en B.
No, claro, es en B todo, es en B todo. En ese momento aproveché para preguntarle si había algún tipo de cursillos o alguna organización que me pudiera enseñar esas técnicas de santería o rituales, a lo que me respondió que sí. Y me dio una tarjeta con un número de teléfono y una dirección.
Sí.
Camino Viejo de Leganés sin número junto a Boca de Metro.
¿Dónde los marqueses?
Estaba claro que se trataba del mismo lugar donde los Nosferatu celebraban sus rituales satánicos.
Ah. Tú le dijiste en algún momento que lo que querías era aprender el santerismo, digamos.
Yo primero le hice que me arreglara mis problemas de impotencia, que él me dijo, sí, ya está.
Vamos, si lo hubieras dicho,
si
hubiera dicho, necesito una academia de corte y confección, te hubieran mandado al mismo sitio.
Claro, pero yo sabía intencionadamente que ellos lo que quieren es adeptos para luego hacerlo del tráfico de órganos. Claro, entonces yo le dije, oiga, yo no podía aprender esto, sí, a lo que me dio la tarjeta.
Un momento, pero ¿te lo arregló?
Si no, nunca tuve el problema, tío. No te enteras, Fausto.
Él salió de allí prácticamente con Penereto.
Con Penereto y humeado. Bueno, mis investigaciones estaban dando sus frutos y pasé toda la información a mi contacto en la policía.
Claro.
El siguiente paso era contactar directamente con la secta y ver por mí mismo de qué se trataba todo esto.
Claro.
Pero a medida que iba avanzando la situación, se hacía más peligrosa.
Normal.
El Ministerio del Interior me procuró una documentación falsa para ocultar mi verdadera identidad. A partir de ese momento pasaría a ser Ramírez, Manolo Ramírez.
Wow.
Y trabajaría como comercial de productos de peluquería para una empresa del ramo. Tenía que cuidar muy bien cada detalle por mi seguridad.
Lógico.
No fue fácil contactar con los miembros de la secta. La primera vez me citaron en un centro comercial, pero no se presentaron. Imagino que fue para observarme sin ser vistos y cerciorarse de que no se trataba de una trampa.
Claro. ¿En algún momento te pudieron preguntar por el alisado brasileño?
Todavía no había contactado. Bueno, la segunda vez, la reunión iba a tener lugar en un desguace de coches a las afueras. Tal vez me estaban poniendo a prueba para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para entrar en su organización.
Sí, 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 sí.
El calor de aquel lugar era sofocante. Me encontraba en medio de un amasijo de hierros retorcidos bajo un sol de justicia. Se trataba del sitio ideal para cometer el asesinato perfecto. Tardarían meses en localizar mi cuerpo, quizá años, o quizá nunca se volviera a saber de mí.
Terrible, ¿eh?
Horroroso el miedo que pasé. Pero bueno, después de esperar unos 35 minutos, escuché el ruido de un vehículo que se acercaba.
Sí.
Este no arrancaba, este es otro. Yo,
el que ya no digo... tenemos, o sea, no tenemos el sonido de vehículo que se acerca.
Bueno, pero yo
sino
te
de
cuento
que no
lo
arranca.
Que pasaba. Yo ya el motor de un coche que se acercaba.
Vicente.
Se acerca. ¿Qué pasa? Se ha debido calar al fondo. Sí. Bueno, luego, bueno, en fin.
Pasa nada. Ay, Vicente,
Se trataba de un Renault 5 bastante destartalado.
Sí.
Posiblemente. Mira, ahora ahí. Voy a proseguir. Se trataba de un Renault 5 bastante destartalado. Posiblemente había sido adquirido en ese mismo desguace a un buen precio.
Claro.
Y tal vez las matrículas eran falsas.
Seguro.
En su interior, Dos individuos africanos bastante corpulentos parecían embutidos en aquel diminuto coche.
Vamos, como todo el mundo cuando se montaba en un Renault 5 atrás.
El primero en bajarse se acercó a mí con una gran sonrisa y dijo llamarse Ofebu. El otro, que era el que conducía, se quedó junto al coche sin decir nada. Ofebu se disculpó por el plantón del centro comercial, alegando que habían sufrido un percance con el coche y que se habían quedado tirados en un sitio que no tenía cobertura.
Claro.
También le comenté que me parecía un lugar un tanto extraño para vernos y me dijo que era por precaución, que había varias sectas religiosas que se oponían a sus creencias y querían hacerle daño. Lo cual no me pareció nada raro, ya que estábamos hablando de adoradores de Satán y quién sabe cuántas cosas más. Tras hablar varios minutos, insistieron en que subiera el Renault 5 y nos desplazamos hasta el camino viejo de Leganés, sin número, junto a Boca
donde
de
Donde los
metro.
Marqueses.
Ahí estaba.
Ahí aparcar es complicado, ¿eh?
Se trataba de un local comercial que había sido una tienda de todo a 100. Desde el exterior no parecía un lugar de culto. Todavía mantenía el luminoso de cuando era una tienda. Imagino que solo trataban de despistar a la policía. Una vez dentro, todo estaba decorado con grandes cortinas de terciopelo rojo y en las paredes extraños símbolos dorados. Anduvimos por un pasillo hasta llegar a una sala redonda que en el centro tenía un altar, posiblemente para sus rituales y sacrificios.
Muerte nada, vaya.
Tras pedirme que depositara mis objetos personales en una bandeja, Ofebu y su acompañante me dejaron solo durante unos minutos, momento este en el que aproveché para examinar el lugar. Tras una de las cortinas pude ver un quirófano totalmente equipado y preparado para ser utilizado en cualquier momento. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Está claro.
Hombre, hombre.
¿Sería yo la próxima víctima? ¿Habrían elegido ese momento para llevar a cabo sus fechorías? De repente, sentí un pinchazo en mi hombro.
¿Dónde?
En mi hombro. Se trataba de un dardo tranquilizante lanzado desde una cerbatana.
Joder.
Tal vez había llegado mi hora. Un fuerte sopor se apoderó de mí. Todo empezó a dar vueltas a mi alrededor.
Sí.
Y me desplomé en el suelo.
Oh. Vaya.
Bueno, me di un buen golpe. Cuando desperté, estaba atado de pies y manos en una camilla. Mi cuerpo desnudo yacía inmóvil bajo la luz cegadora de un quirófano.
¡Wow!
Se oía el ritmo cardíaco en un monitor. Ahí. Aquel dardo tranquilizante me había dejado aturdido, pero tenía que pensar. De ello dependía mi vida. De repente, una risa maliciosa llamó mi atención. ¡Vaya, vaya, vaya! Voy a hablar. ¡Vaya, vaya, vaya! Así que aquel dardo tranquilizante me había dejado aturdido, pero tenía que pensar. De ello dependía mi vida. De repente, una risa maliciosa llamó mi atención.
Me dando por saco la risa.
¡Vaya, vaya, vaya! Así que Ramírez, Manolo Ramírez. Se trataba de un hombre vestido con una bata de cirujano que paseaba por el quirófano mientras parecía disfrutar de la situación. ¿Qué le trae por aquí, señor Ramírez? ¿O debería llamarle Renobel, señor Renobel?
Ahí va.
Te había descubierto, tío.
¿Sabían quién eras?
Sí, y se rió otra vez.
Normal, si saben quién eres, te ríen.
¿Pensabas engañarme tan fácilmente? Tengo que reconocer que me sorprendió verte en aquel centro comercial. Ya sabes, en aquella primera cita a la que supuestamente nunca acudimos. Quiero que sepas que he seguido siempre tu trayectoria profesional. Te he visto en televisión, en el cine, en el teatro. Incluso escucho tus consejos sobre peluquería en la radio. Pero claro, tu enorme ego te llevó a pensar que unos pobres africanos no sabrían de tus andanzas.
Ya ves.
Pero mira por dónde. Ahora estás ahí tumbado y a punto de entregar tu cuerpo a la ciencia. Una noble causa, por otra parte. Quizá le podamos salvar la vida a 3 o 4 personas que lo están pasando realmente mal. Mientras aquel cirujano corrupto soltaba su perorata, yo, con el dedo gordo del pie izquierdo, me hacía con un afilado bisturí que descansaba sobre una bandeja de acero inoxidable, listo para ser utilizado en mi asesinato.
Imaginaos lo chungo que debe ser eso, porque, o sea, coger un bisturí con el dedo gordo del pie, con lo frío que tiene que estar el acero ese de
Minnesota,
que lo tocas y dices tú, uy, qué frío. Él, nada, no sintió nada.
Lógicamente, mis años de entrenamiento en el Circo del Sol me habían dotado de gran flexibilidad.
Claro.
Y pude hacer movimientos imposibles para el resto de los mortales.
¡Wow!
Lancé con fuerza aquel utensilio y lo atrapé al vuelo entre mis dientes. Con una torsión de mi cuello pude cortar las ligaduras de mi mano derecha y el resto fue bastante fácil.
¿Sabes qué soy yo? No lo podría hacer nunca porque tengo una... A ver, me hicieron una endodoncia y tengo ahí...
No puedes coger metales.
Entonces, cuando me da, te da como un chasquido y no puedo hacer eso. Yo lo hubiera podido coger con las cejas.
Bueno, pues retomamos el tema que perdemos la música de acción. Aquellos hombres se abalanzaron sobre mi cuerpo desnudo mientras el cirujano sostenía una jeringuilla con la intención de clavarla en mi brazo y dejarme fuera de combate. Nos enzarzamos en una pelea a muerte. Clavé el bisturí en el brazo de Ofebu mientras una patada mortal aplastaba la cara de mi otro contrincante. ¿Qué soy yo?
Esto atado.
Atado. No, ya me había soltado. Me había soltado con el bisturí. La cara de mi otro contrincante, el cual cayó fulminado como un pelele. Ofebu, armado con un garrote, trató de asestarme un golpe en la cabeza, pero mis reflejos superaban con creces los torpes movimientos de mi agresor. Un certero golpe de karate lo dejó inconsciente mientras el cirujano, aterrorizado, trataba de huir. Pero mis movimientos felinos dieron buena cuenta del médico mientras suplicaba por su vida, acurrucado en el suelo.
No,
yo le decía, mi nombre es Renopé. ¡Vicente Renovel!
Sí, sí. Él diría, ya lo sé. No diría él.
A los pocos minutos llegó un equipo de las fuerzas especiales quien dio buena cuenta de los Nosferatu.
¡Wow!
La música triunfal.
Sí.
Una vez más, mi colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían dado sus frutos.
Conseguiste desmantelar a toda esa
red. Los sinvergüenzas se habían establecido.
Gracias.
Aquí, espérate.
No, digo que gracias a tu habilidad.
Que no ha terminado.
A tu preparación.
Que no he terminado, que estoy buscando una música triunfal para despedirme.
No, pero que digo, gracias a tu colaboración.
Claro, colaboración desinteresada.
Y tu preparación, que, ojo, eso no lo hace cualquiera. O sea, pillar un bisturí con el dedo gordo. Eso no lo hace cualquiera.
Para la gente que hemos trabajado en el Circo del Sol, sí se puede. Bueno, como os decía, a los pocos minutos llegó un equipo de las Fuerzas Especiales quien dio buena cuenta de los Nosferatu.
Sí.
Una vez más, mi colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían dado sus frutos.
Sí, señor.
Gracias a mis investigaciones, habíamos logrado desarticular una red de tráfico de órganos que operaba en más de 20 países. La CIA me propuso para... Ya me he perdido.
No me extraña tampoco.
Para darte una medalla, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que cuando la CIA te da una medalla no se entera ni Dios.
Eso es. Ay, qué emoción.
Sin embargo, en el MI6 te ponen...
Espera, te voy a poner
una medallita.
La CIA me propuso para la medalla de honor del Congreso, pero preferí rechazar tan suculenta oferta, ya que mi lema es el de servir para servir.
¡Qué maravilla!
Gracias.
Muy bien, Vicente. Servir para servir. Ay, los que tenemos que servir. Había una película que se llamaba así, las que tenemos que servir. En fin. Sí, una peli antigua. Sí, eso. Vamos a la sección de Vero Aguilera.
Verónica. Dominica.
¿De qué va hoy la cosa, Vero?
De Navidad.
Ah, bueno, no podía ser de otra
manera. Claro, ya que habéis estado tanto que si navideño, claro, que si no sé qué, sí, de un señor,
no,
sí, que...
No insista, no insista.
No insisto. Vale.
Calladito yo.
Vengo a hablar de asuntos navideños que sí, no tienen que ver con lo anteriormente mencionado y son anécdotas,
sí,
de un par de actores famosos y muy conocidos españoles.
Sí.
Como, por ejemplo, nuestra querida y por lo menos amiga mía y a la que tengo mucho cariño, Emma Ozores.
Hombre, hombre, amiga mía también.
También.
Bueno, pues Emma Ozores, ¿qué es lo que le sucedió en realidad?
Yo la conozco, pero no...
Yo también la conozco. No.
Y yo también la conozco.
Yo la conozco.
No somos amigos, no he tenido la suerte de...
Yo la conozco, he ido a ver a programas míos, he ido al teatro con ella.
¿Puedo?
Yo he compartido con ella.
No, es que tú no sabes lo que es este programa. Ahora se empezó a hablar de Emma Ozores y terminamos hablando...
Ya, pero es que...
Ángel, vale.
Me habéis dejado 5 minutillos, pues dejármelo por lo menos. Emma Ozores le sucedió que tenía un perrito que se llamaba Mi Sargento.
Sí.
¿Qué pasó? Que se le escapó en Nochebuena y entonces la pobre pues salió gritando ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! Y la gente empezó a salir de las casas diciéndole que a qué sargento buscaba y es que claro, ella estaba en una colonia de militares.
¡Anda!
¡No! ¡Se juntó todo!
Claro, claro.
Y la otra anécdota que tengo que
contaros. ¿Sobre quién?
Javier Gutiérrez.
Javier Gutiérrez.
Ah. Actor conocido, prestigioso e importante.
Sin vergüenza.
No soy amigo de él, pero...
Sin vergüenza.
Porque
vergüenza.
Él no quiere, vamos. O sea, quiero decir que no quiera, sino
que... Es el protagonista de vergüenza.
He estado con él poco. Pero
Ángel...
Me parece, eso me parece una de las mayores...
Comedias
maravillosas y sobre el ser humano que se han hecho en este país.
Magnífico,
si no
Javier Gutiérrez.
Procurad verla, por favor. Por favor.
No, no.
Se sale, Javier, se sale. Sí. Y la hija de Alterio también, que está...
Sí, Marina.
Marina Alterio.
Es que
Marina
no, si decía que vaya par de dos...
gemelos.
Que tenéis aquí, que no me dejéis hablar.
Ah, bueno, perdón.
Que quedan nada.
No, que estaba hablando con ella, que con este de... Bueno, es igual.
Bien, lo que decía Javier Gutiérrez.
Javier Gutiérrez.
Cuenta que de pequeño le regalaron a su madre un pavo antes de Nochebuena.
A mí también, a mí Mariano, a mí también me regalaron.
Antiguamente, sí, se regalaban pavos.
A mí me regalaron también un pavo. Sí,
sí. Y te lo regalaban vivos.
Sí, claro.
Que era chungo.
Anda que para pillar al pavo. Pero sigue.
Claro, claro, no te preocupes. Sigue.
Ah, ya, vale. Bueno, pues a Javier Gutiérrez le regalaron un pavo como Ángel Moreno.
Sí.
Lo encerraron
de
en
grande.
La...
No, el pavo.
El pavo dice como Ángel. Ah, como el que le regalaron a Ángel. Bueno, ah, vale, a eso te refería. Vale.
Y lo encerraron en la terraza.
Sí.
Y su madre y sus hermanas lo emborracharon porque les habían aconsejado que así era mejor. Pero
al pavo, perdón, al pavo, no a Javier Gutiérrez ni a Ángel Moreno.
No, lo tenían en la terraza. No,
Ángel Moreno se emborrachaba solo. Dice, claro. Bueno, pues ese pavo dio un.
No, pero yo tengo unos amigos que tenían una vaca. Y la tenían en la terraza.
Eso no tiene
la leche fraquita. Claro, tío. Eso lo decía Gila.
Sí. Ah, sigue.
Adelante.
Venga.
Vale, ya puedo. Pues a este pavo que le emborracharon al pobre, sí, este que estaba en la terraza encima pasando frío,
sí,
dio ese...
A la vaca se le cayó un cuerno, no sé si lo sabía.
Deja,
y las manchas también.
No, en serio, le dio a un señor que venía de luto...
De luto me voy a poner yo.
Y entonces subió,
no vais a acabar con
subió el hombre y llamó a la puerta y dije, perdonen, ¿esto es de ustedes? Le dijeron, ah, pues será de la vaca que se le ha caído. Y dije, yo pensaba que lo mismo era de mi padre, que era tan despistado y tal. Todo lo contaba Gilán, muy bonito. Perdona, adelante,
no,
Vero.
Os perdono, por favor.
Acostúmbrate, Vero, esto es así.
Bueno, le regalaron un pavo y lo murieron en la terraza. Bien, hasta ahí ya lo tenemos claro.
¿Qué sucedió con ese pavo? Si a alguien le interesa a estas alturas.
Sí, por favor.
Pues ese pavo dio un espectáculo tan llamativo que no pudieron acabar con su vida y fue la feria de la Navidad.
Anda, ¿sí?
Wow.
¿La feria de la Navidad?
Que claro, fue un divertimento.
Ah, vale.
Ah, vale, que no lo había pillado eso.
No, si es que cuando sacan de Butragueño digamos y en Madrid ya no...
Digamos que lo dijeron, no, le vamos a salvar la vida a este pavo.
El bicho dio un espectáculo merecedor de su vida y fue indultado.
La gente dijo, mola.
Condonarle la pena de
sí, amnistía, vamos.
Sí, eso, que es una cosa...
Indulto.
Indulto
Javier
indulto.
Gutiérrez, ¿no?
Sí, el pavo de Javier Gutiérrez. No a él.
No, no a él, sino un pavo que le veía. Ojo, ojo, España. No. A que le habían regalado a
un pavo como Ángel Moreno.
Ojo. No,
no el pavo.
No de grande, sino exacto, un pavo que un pavo le había regalado a Ángel Moreno. Claro.
Y emborracharon al pavo como se emborrachaba Ángel Moreno. Exacto. Sin ayuda.
No, yo no me voy al cole, perdón.
Hacer los pavos, hacer así.
¿Sabéis el chiste este, no?
¿Cuál?
De los pavos.
No, cuenta.
Le dice un pavo a otro que está así muy sensual. Dice, apálalo. Dice, pues apálalo tú.
Noches de humor en mentes. Es bueno este.
Es muy bueno, es muy bueno.
¿Cómo es? A ver.
Apaga la luz.
Apaga
tú.
Qué bonito. Me encanta, es muy bueno.
Apaga la luz. Está muy bien. Voy a contar la cena de Navidad yo.
Sí, sí, sí.
Cuñado.
Apaga la luz.
A mí, dice, ¿por qué te llaman a ti el gallo? Dice, ¿qué quieres que lea?
¿Te cuento el de leche con galletitas?
No, no, este no, este no. Ese es de Barragán. Vamos a dejar a Barragán en su sitio y ya. Bueno, nosotros vamos porque ya el tiempo ha finiquitado. Esta noche que es maravillosa aquí, por supuesto, en el Pirata donde estamos.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias, Ángel, gracias, Vero.
Un placer.
Gracias a vosotros por estar ahí. Adiós, a Vicente, gracias, tío. Adiós, adiós, adiós.
Y en estos días navideños, los cojones de Butragueño y me voy.
Tío, he dicho que no digas.
Otra vez.
Mariano,
son como niños, de verdad. Mariano, cuidado, que derrapas, Mariano.